En los próximos minutos vamos a hablar de cine y vamos a conocer una nueva forma de hacer cine, o al menos vamos a conocer un aspecto importante para llevar a cabo cualquier película, sea un largo o un cortometraje en Aroa. Yo tengo que confesar que he recordado algunas cosas que estudié en la carrera, en la universidad, ¿eh?
Y yo he recordado que no me acuerdo de nada de lo que estudié en la carrera, pero bueno, para eso estamos aquí. La cuestión es que la semana pasada estuvimos hablando sobre los guiones, hace ya un mes estuvimos hablando sobre...
Parece que fue ayer.
Sí, la elaboración de los guiones. Quedó claro que el resultado de un buen guión no tiene por qué ser una buena película y viceversa. Hay películas buenas, pues, e incluso muy buenas, que no han partido del mejor guión. Hoy nos vamos a adentrar en otro ámbito del cine, los mecanismos narrativos. ¿Qué es el mecanismo narrativo? ¿Por qué es tan importante? ¿Hay diferentes formas de narrar una historia en el cine?
¿Quién nos lo va a contar? ¿Quién nos va a responder a todas estas preguntas? Bueno, pues quien siempre nos ayuda en este mundo del cine, en este caso, vamos a hablar de la narrativa cinematográfica. Aitor López de Averés, director de cine, ¿qué tal? Egunon.
Egunon,
gracias por acompañarnos un día más. ¿Cómo podemos explicar, Aitor, a nuestros oyentes, a nuestras oyentes, cómo es la narración en el cine y cómo podemos identificarlo? Cuando vemos una película, cuando hablamos de narración, ¿a qué nos estamos refiriendo?
Bueno, yo creo que la narración consiste en todo aquello que permita narrar la historia de una manera emocionante. Entonces, pues bueno, hay distintas técnicas para ello, y yo creo que de lo que se trata también es de que esa historia se narre de una forma fluida. Y esto implica que muchas veces pues tienes que quitar cosas de la historia para que se narre mejor,
o siempre.
Tienes que condensar mucho. Claro. Hitchcock dijo que el cine es como la vida, pero sin los momentos aburridos. Entonces, pues hay que intentar no caer en repeticiones. Y yo creo que, por ejemplo, hay una figura que es la de la elipsis, que consiste en omitir pasajes de la historia sin que se note, pero que haga para que hagan que la historia fluya mejor, que yo creo que es algo bastante interesante.
En cuanto a la narración, la forma quizá más habitual, entiendo, que hay de narrar será en el tiempo presente, ¿no? Y estar contándolo así, no sé si es así, esto es una suposición, que sea la más habitual. No sé si podemos poner ejemplos para que los oyentes también se hagan la idea de lo que es una narración en tiempo presente.
Bueno, sí, yo creo que el tiempo presente, la narración en tiempo presente es la más habitual en cine. Lo que pasa es que pues luego hay otras formas también de narrar. Y bueno, yo creo que sí que hay que recordar que la esencia del cine es mostrar. ¿Por qué? Porque siempre estás mostrando algo en la pantalla. Incluso cuando sugieres, en la pantalla se está viendo algo. Igual no es lo más explícito del mundo, pero siempre estás viendo algo. Y yo creo que hay un caso muy, muy claro de todo esto, que es una secuencia que hay en Kill Bill 2, de Quentin Tarantino, en la que Uma Thurman es enterrada viva dentro de un ataúd. Y durante unos cuantos segundos vemos una pantalla en negro.
Pero bueno, te imaginas lo peor.
Sí, efectivamente. Y además es que estás viendo una pantalla en negro. Sí. Aunque no estés viendo nada más, estás viendo una pantalla en negro, estás viendo algo.
Mira, entonces, qué buen siempre ejemplo, no lo recordaba. Sí, sí.
A mí me surge la duda de si sugiriendo se muestra más que mostrándolo como tal.
Bueno,
esto con la erótica se ve muy bien.
Sí,
por eso lo pregunto, entre otras cuestiones.
Ahí hay un mecanismo que yo creo que en el que entra la imaginación, claro, del espectador o de la espectadora. Sí. Pero es que siempre estás mostrando algo, aunque no sea lo más explícito.
Sí. Uh-huh. Ahí está el gusto, ¿no? También muchas veces, y ese es el sutil. Y después, Aitor, de la narración más habitual, vamos a recordar o a conocer algunos diferentes tipos de narración. El flashback, que lo hemos oído más de una vez, ¿qué es?
Bueno, pues partiendo de una narración en presente, el flashback es cuando del presente pasamos al pasado. Y al finalizar ese flashback volvemos a pasar al presente. Entonces es como un pequeño apunte de algo que ha ocurrido antes.
Claro, pero hilar esos pequeños apuntes con el pasado, o el pasado con esos pequeños apuntes de el presente, con esos pequeños apuntes del pasado, tiene que ser algo complicado también. Conseguir que haya un hilo conductor que no haga perderse al espectador, ¿no?
Bueno, ahí está la valía, el talento de quien escribe una película, de quien la dirige, de quien la monta, de quien la hace, en definitiva, para que todo eso se entienda perfectamente, que es de lo que se trata.
A ver qué ejemplos nos recuerdas, Aitor, de todo esto.
Bueno, pues, por ejemplo, acabamos de escuchar un tema del Protegido, de Night Shyamalan, que suena cuando al poco de empezar la película vemos cómo ha sido el pasado del personaje interpretado por Samuel L. Jackson. Y bueno, pues hay muchos ejemplos. Por ejemplo, yo creo que uno de los mejores flashbacks de la historia está dentro de El hombre que mató a Liberty Valance, de John Ford, donde, bueno, pues se aclara un poco lo que ha pasado ahí, en esa historia. No voy a hacer spoiler.
Hay que ver esa película, ¿eh?
Esa es una obra maestra, hombre.
Sí, lo es.
¿Y por qué es el mejor flashback?
Pues porque en 5 planos te explica lo que ha pasado ahí, y eso me parece una precisión narrativa pues impresionante. Luego, pues bueno, en el Protegido hay más flashbacks aparte del que he comentado, porque el protagonista puede ver lo que ha hecho la gente en el pasado simplemente con tocarles. Entonces, hay flashbacks del pasado de esa gente a la que toca, que en un único plano te explica qué ha pasado también ahí, ¿no?
Y esta música que estamos escuchando, Naroa, Aitor, ya nos lleva a pensar que estamos ya en todo lo contrario, ¿no?
Claro, porque del flashback pasamos al flash forward. Esto que lo he dicho así estupendamente bien, nos lo vas a explicar tú mejor. Cuéntanos, Aitor, ¿qué es?
Bueno, pues es un poco el ejemplo contrario, ¿no? Es cuando estamos en una narración en tiempo presente y empezamos a ver algo que ocurrirá en el futuro. Entonces, esto es algo bastante juguetón. Por ejemplo, en Ocean's Eleven, que es el tema que estamos escuchando, pues lo emplean cuando vemos a ese grupo de ladrones ensayando y planificando el robo que van a cometer. Y bueno, es una técnica bastante juguetona, bastante curiosa, porque del presente pasamos al futuro. Y hay veces que volvemos al presente, y otra vez al futuro, y otra vez al presente, y otra vez al futuro, y de repente hay un momento en el que el futuro se convierte en presente casi por arte de magia, y ya pues el flash forward nos ha llevado a un momento posterior de la narración, así que es bastante juguetón.
Y como la música nos acompaña siempre en este espacio de cine, que además es maravilloso porque recordamos a lo mejor trocitos, fragmentos que hace mucho que no escuchábamos, hay otra que nos va a acompañar para seguir hablando del relato y de la narración en el cine. Bonita.
Y nos lleva, obviamente, no sé si a Tarantino, a Uma Thurman, nos lleva a Kill Bill.
Volvemos a Kill Bill,
claro.
En este caso el volumen 1.
Hablamos de otro mecanismo narrativo, que es la construcción episódica del relato cinematográfico. Esto ya sí que nos lo tienes que explicar, porque las anteriores eran, bueno, relativamente fáciles, ¿no? Quizá más habituales, pero no sé si con esta nos podemos liar un poco más.
Bueno, pues realmente creo que es sencillo de entender. Simplemente es narrar una historia por episodios y separándola en episodios.
Pero entonces
en capítulos.
No lo liaríamos, no lo...
¿Con una serie?
Sí, ¿no? ¿Qué diferencia tiene con una serie?
¿Algún ejemplo así? Que es que no me viene a mí a ninguna la cabeza.
Bueno, al comienzo esto empezó a hacerlo Godard, Jean-Luc Godard, en una película que se titula Vivir su vida. Y bueno, Tarantino yo creo que lo puso de moda en, pues por ejemplo, en Pulp Fiction. Bueno, es una técnica que la ha utilizado en muchas de sus películas.
Sí.
Y con el paso del tiempo, pues yo creo que ha habido más gente que lo ha utilizado.
Para que nos hagamos una idea, tenemos la película, 2 horas de película, las que sean. Episodio 1, un fondo negro con episodio 1, y ocurre esto. Episodio 2, ¿estamos hablando de eso?
Efectivamente.
En esas 2 horas de duración de largometraje, en
eso
este caso.
Eso es. Bueno, de hecho, Hay un montaje que se titula La Liga de la Justicia de Zack Snyder, que es posterior a una versión que el director no terminó, que se estrenó en cines y que tuvo muy malas críticas, y que se estrenó en plataformas en una versión de 4 horas. 4 horas de película de superhéroes.
Mucho, para mi gusto.
Un poquito demasiado. Y entonces quiero recordar que estaba dividida como en 5 episodios. Entonces dices, bueno, pues es una forma de que la gente se traiga una película de superhéroes de 4 horas, ¿no? En partes, parando al finalizar cada episodio y retomando al día siguiente. Hay gente, mucha gente que, yo no, pero hay mucha gente que ve el cine así.
En todo caso, no es una técnica tan habitual esta como las anteriores que hemos mencionado, ¿no? O sí, bueno, aquí, claro, yo lo he dicho por suposición, pero tú ahora me vas a decir, no, obviamente sí, sí. Es...
Bueno, hombre, es una técnica que se ha usado bastante, pero claro, no es tan habitual, igual como el flashback o el flash forward, pero yo creo que tiene algunas cosas bastante interesantes. Por ejemplo, si veis Malditos Bastardos, que está articulada en episodios, pues igual estamos viendo al grupo, a los bastardos, ¿no? Con Brad Pitt capitaneándolos, y al pasar a otro episodio igual vemos a otros personajes de la trama. Y más adelante volvemos a ver a los bastardos en otro episodio. Entonces, el haber estado tanto tiempo sin verles y luego ver cómo Tarantino los retoma, a mí me da una amplitud en la narración que personalmente me gusta.
Ajá. ¿Qué de películas tenemos que revisar o ver por primera vez? Pero esta que está sonando, esta banda sonora, es muy reciente, es Oppenheimer.
Con Oppenheimer, Aitor, vamos a hablar de los saltos en el tiempo. Y aquí yo vuelvo a caer en la confusión con el flashback y el flash forward. ¿Qué son los saltos en el tiempo?
Bueno, hay películas que simplemente tienen distintas líneas narrativas, que incluso pueden estar situadas en distintos tiempos y que conviven entre ellas. Entonces, para mí hablar de un flashback, porque una de las líneas narrativas sea en el pasado, pues no me parece del todo correcto. Simplemente hay distintas líneas narrativas y temporales que conviven y vamos pasando de unas a otras conforme avanza la narración.
¿Esto lo suele hacer Christopher Nolan?
La verdad es que Christopher Nolan ha empleado esta técnica varias veces. Bueno, él ha jugado mucho con el tiempo en sus películas y de hecho ya desde la primera de ellas hay una estructura similar en Memento, donde vemos por una parte lo que está ocurriéndole al protagonista y por otra parte cómo ha llegado hasta allí en el pasado. Y bueno, Oppenheimer pues es un poco lo mismo. El ejemplo más rebuscado estaría en Tenet, donde esas líneas temporales conviven dentro del mismo plano y encima una de ellas va al revés, va marcha atrás, está invertida.
Qué difícil tuvo que ser dejar Oppenheimer en la duración que la dejó, que tampoco es fácil, porque aún así es un poco larga, pero es que claro, para atrás, para adelante, para atrás, qué difícil todo esto, ¿eh?
Es incesante, pero es Nolan, magia, pues magia. Es así.
Peliculón, por cierto, ¿eh? Sí. Y algo más diferente, 21 gramos, ¿no? De Alejandro González Iñárritu.
Bueno, aquí Iñárritu corrió un riesgo tremendo porque la película, su película 21 gramos, pues está compuesta por una serie de secuencias que no están montadas en un orden cronológico y mantiene esta fórmula durante toda la película. Pero es curioso cómo conforme va avanzando te haces totalmente a esta forma tan enrevesada de narrar y hay veces que parece que hay una cierta linealidad en la forma en que tú sigues la historia cuando realmente no la hay.
Escuchamos parte de la banda sonora de Magnolia y con esto nos vamos a las películas corales. ¿Cuál es la característica principal de una película coral?
Bueno, pues una película coral es una que no tiene un protagonista claro, porque son varios y esto ocurre porque hay varias historias entrelazadas dentro de la narración. Para mí la primera película coral que podría existir en la historia del cine es Intolerancia, de Griffith, que es una película que se hizo 1916, muy, 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 muy avanzada para su época. De hecho, la gente no la entendió porque tenía tenía cuatro historias que ocurrían en distintas épocas de la historia de la humanidad. Entonces, se entrelazaban entre ellas y, bueno, era algo bastante, pues, novedoso.
Qué cabezas privilegiadas, para conseguir entrelazar todo eso.
Sí, además Griffith fue un genio y encima un maestro, porque no solo fue innovador, aunque hay muchas de las cosas que se le han atribuido a él como innovaciones que realmente no eran suyas, pero bueno, hizo un uso novedoso al combinarlas todas y también creo que hizo un uso maestro porque las empleó muy bien. Y bueno, después, gracias a Griffith, pues hemos tenido otros ejemplos de películas
corales,
corales y con historias entrelazadas. Pues bueno, los casos más conocidos quizás sean Vidas cruzadas de Robert Altman y Magnolia de Paul Thomas Anderson, que, vamos, a mí me parece una obra maestra y una película muy emocionante.
¿Cómo os acordáis de tantas películas, Narua? No sé cómo tienen también esa capacidad, ¿no? Personas como Aitor, bueno, os dedicáis al cine y es vuestra pasión, vuestra vida, pero a mí me resulta tan difícil recordar todos esos detalles.
Sí, porque fíjate que con el repaso que hemos hecho de varias películas en este espacio, había en algunas que yo decía, espera, a ver esta escena, esto,
bueno,
cómo era.
Y algunas no habremos visto probablemente también.
Claro,
¿no? Les pasa
claro.
A las personas que nos escuchan, pero nos dan ganas de seguir viendo cine, que es también lo importante.
Llegados a este punto, Aitor, ¿qué conclusión sacamos? No sé si queda algún mecanismo narrativo por inventar.
Bueno, pues el tiempo lo dirá. Bueno, pues fijaos lo que hemos hablado sobre Tenet, ¿no? Que hay una línea temporal que convive con otra en el mismo plano y encima una de ellas va al revés y además te hace secuencias de acción con esta técnica que te explota la cabeza. Y dices, pero bueno, ¿qué es lo que estoy viendo? O sea, tu cerebro lo tiene que procesar.
¿Y eso se entiende?
Bueno, yo
digo
creo que
desde el desconocimiento, porque Tenet yo al menos no lo he visto, pero ¿se entiende? ¿Es fácil?
Exige, yo creo que bastante por parte del espectador para entenderlo todo. No es una película fácil, pero bueno, yo creo que es una aventura en la que hay que meterse. Es una película osada. Yo creo que hacer algo que creemos que se entiende, pero que ninguno está muy seguro de si esto es así, y hacerlo con esos medios, pues yo creo que no lo hace cualquiera.
Sí. Bueno, tampoco hace cualquiera este repaso, este resumen que tú has hecho, Aitor. Bueno, ha estado muy bien recordar algunas cosas, aprender otras. A mí lo que pasa es que me queda una lista de películas por ver que no sé cómo lo voy a hacer. Poquito a poco, ¿no? Seguramente. Nos pasa como con los libros, Aitor. Cuando hablamos de libros decimos cuánto y por... Pero no hay que agobiarse.
Pero yo creo que...
Poco a poco y disfrutando, ¿no?
Todo hay que ir descubriéndolo poco a poco,
claro,
no sé.
Claro que sí.
Vamos, yo creo que la gente se piensa que veo mucho cine y tampoco veo tanto, pero procuro que el que vea, pues,
claro,
disfrutarlo y aprenderlo.
¿Qué podíamos hacer? Dejar un ratito el móvil, que a veces estamos viendo chorradas, con perdón, ¿no? Y ponernos una buena película, un clásico, por ejemplo, o alguna de estas que hoy nos has contado.
Eso, desde luego.
Sería un buen ejercicio, estaría muy bien. Aitor López Averas, tu director de cine, muchas gracias por estar con nosotros una vez más.
Gracias a vosotros.
Y te esperamos la próxima.
Es que el casco.
Gracias, Narua.
Bye.
Es que el casco.